24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al lunes 17 de junio de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos con informaciones internacionales, pero también conoceremos los titulares que estará ampliando Pepe Lacayo. El Boston va por el título nacional de la NBA esta noche en casa frente al Dallas, y Austria versus Francia esta tarde en el Campeonato Europeo de Fútbol. También estará acompañándonos Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar una noticia importante, precisamente. Y la Asociación Venezolana de Periodistas en el Extranjero, APBEX, entregó el primer lugar en la mención audiovisual al documental de Martí Noticias, Buscando mi Venezuela, realizado por los periodistas Aymara Lorenzo y Alejandro Marcano. Así que tendremos más detalles precisamente con Alejandro, que nos acompaña en nuestros
Bienvenido,
estudios.
Bienvenido, Alejandro.
Muy buenas tardes y muchísimas felicidades.
Gracias.
Tanto para ti como para Aymara.
No, y sobre todo para Jesús, que fue el realizador de este
Jesús
trabajo.
Acosta.
Sí, señor, Jesús, nuestro colega. La verdad que ha sido, nos ha honrado, no sabíamos, es decir, nos pidieron a última hora que lo inscribiéramos, insistieron mucho y le decíamos, pero la serie no está terminada. Mandamos los dos primeros capítulos y bueno, resulta que lo han escogido entre los primeros. Además, yo creo que quienes lo escogen es importantísimo. Directores de periódicos bien reconocidos como el Miami Herald y de el Diario de las Américas fueron los jurados. Y bueno, nada, nosotros estamos contentos porque fue un trabajo que hicimos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión, que nos movió fibras. Y bueno, el reconocimiento habla de que la comunidad venezolana también lo recibe de la misma manera.
Pero Marcano, déjame preguntarte porque es... el título es un compromiso, Buscando mi Venezuela. ¿Los venezolanos que están dentro del país están buscando su Venezuela dentro?
O
¿y
afuera?
¿Los venezolanos exiliados están buscando su Venezuela en Miami, buscando hacerlo?
Es una buena pregunta. Muchos están buscando y esperando con esperanzas de que algo pase el 28 de julio con María Corina Machado, que es la nueva Mesías, entre comillas, pero haciendo su plan B. El plan B es irse, así como le tocó al pueblo cubano. Y los que están afuera, me excluyo, igual que mi familia, ya tenemos muchos años afuera, ya hemos hecho vida, nuestros hijos han crecido aquí. Sin embargo, tu corazón siempre busca tu raíz, y la raíz está en Venezuela, donde nacimos, ¿no? Pero sí, hay muchas personas, descubrimos, que quieren regresar, pero regresar a la Venezuela que dejaron, y eso es imposible.
Es triste, pero además, obtener este premio, yo creo que plantea un desafío para ustedes como equipo de realizadores.
Sí, un desafío que desde la primera reunión de trabajo lloramos, porque no nos habíamos dado cuenta, ni Jesús ni yo, que nosotros nos habíamos desapegado de Venezuela de tal manera que éramos cubanos, colombianos, cualquier manera, y narrábamos y contábamos lo que ocurría sin saber que éramos protagonistas. Y al final de todo el proceso descubrimos que todos tenemos una herida hecha, una herida más grande, más pequeña, y que estamos desarraigados. Es decir, nos arrancaron como una planta y nadie tiene como una tierrita nutrida que diga, wow, estoy chévere, maravilloso, Pepito Cambur, como dicen los venezolanos. No, todos tenemos un dolorcito que aflora de vez en cuando y de cuando en vez.
Ajá.
El tema de los venezolanos es que se está pareciendo tanto a los cubanos, porque ya lleva muchos años el tema de Venezuela con los exiliados, y esa búsqueda a veces linda con la desesperación. Y pueden a veces venezolanos como ustedes, exiliados, renunciar a la búsqueda y decir, bueno, mi Venezuela está ahora aquí en Miami, en Estados Unidos, y perdí.
Ese fue el objetivo cuando nos lo plantean de hacerlo, y el primer llanto es reconocer eso. Sabes que Ok, queremos regresar, no, nuestros hijos van a regresar, no, si podemos, no. Entonces todo era no, y te da dolor saber de que la historia nos la cambió y no la cambiamos nosotros. Nosotros tomamos una decisión para evolucionar, para ser libres, para alcanzar la libertad como el pueblo cubano. Y sí, nos convertimos en una colonia, o nos convirtió el fidelismo y el castrismo en una colonia de esa Cuba de gobierno comunista. ¿Cómo va a terminar la historia? No lo sabemos. Yo, la mía personal y de mi esposa, que nos involucramos en este proyecto, y de mis hijos, yo creo que ellos ya han hecho vida aquí. Uh-huh. Nosotros los tenemos que acompañar a donde estén. No, claro, tiene sentido que nos devolvamos a Venezuela. Solo Dios dirá si en algún momento regresaremos, pero la Venezuela que dejamos nosotros, próspera, bonita, brillante, empujante, ya no existe. Se la comió, se la tragó el castrismo.
Una última pregunta. La serie actualmente, ¿cuántos capítulos tiene y dónde la podemos ver?
Está en la página de Martí, me prometió Carlos Ojeda, y yo creo que todo el equipo le van a poner un solo link para que la encuentren. Uh-huh. Son 3 capítulos, el último es Volver a Casa, que es Cáceres, un cantautor súper reconocido que ha escrito para estas grandes figuras, y cuando tú oyes la canción de Volver a Casa, na, na, claro, na, es decir, te da ganas como que tú quieres regresar a tu casa, uh-huh, a tus orígenes, a tu, y es fuerte, haciendo esa grabación también en estudio, que por cierto era, sí, muy cerca de mi casa aquí en Doral. Nosotros pasamos toda una mañana llorando y él cantaba su canción y Jesús le decía, vuelve a cantar, toca la hora con 4, y yo lloro y lloro.
Y ahora sigues llorando.
Y me sigue conmoviendo muchísimo, claro, porque al final esa es mi casa.
Claro, tal, pues sí, aunque tengo 15 años, gracias.
Sabemos de qué estás hablando.
Exacto. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todo el equipo, tanto para Aymara, para Jesús, para ti y evidentemente a todos quienes han puesto su granito de arena en esta serie. Así que gracias, Alejandro, por acompañar.
A la orden siempre.
Gracias, Margarita.
Y a las 12:37, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenido de vuelta, Ariana, y bien, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a estar hablando hoy, como adelantamos la pasada semana, el viernes concluyó en el Tribunal Provincial de Santa Clara el juicio contra 17 personas, 16 reclutados y una reclutadora, por el intento de apoyar a participar en el conflicto de la guerra de Ucrania con las tropas rusas.
Uh-huh. Quedó, aquellos 17 que
Los que estuvieron presos, pero el juicio, gracias a los contactos que tenemos ahí, logramos establecer la comunicación y todo lo que ha ocurrido, porque se ha hecho en la más estricta secretismo por parte de las autoridades, pero es un hecho, concluyó. Dos periodistas independientes han estado cubriendo el mismo y estamos a la espera de tener más detalles para ver en qué quedó, pues, fijada la petición fiscal de este proceso, que es la respuesta que le dio el gobierno cubano a todas las denuncias que se hicieron internacionalmente del envío de cubanos, claro, a la guerra de Ucrania. De eso vamos a estar hablando en el espacio también. La situación epidemiológica se complica sobre todo en el oriente cubano y en tu provincia. Nos acaban de compartir un video. Santi Espíritu es la sede del acto central por el 26 de julio. Uh-huh. Y debes conocer esta calle, la calle Maceo, céntrica, ahí, sí, en la capital espirituana, completamente los motorinas y las motos pasando el fin de semana por charcas de aguas negras albañales. Uh-huh. En tiempos de Oropoche, Santi Espíritu es una de las provincias donde se reconoció la presencia del gen. De esta manera va a ser bien difícil erradicarlo. Todos estos temas en Cuba al día de hoy, sumado a la situación de las cárceles en Camagüey, que tenemos un reporte que está ocurriendo con varios presos.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, déjalo de hacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Mets versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disuelve el gabinete de guerra y rechaza las pausas anunciadas por militares israelíes. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Pese al mensaje previo del ejército israelí en el que anunciaba pausas tácticas diarias en zonas del sur de la franja para permitir el acceso de ayuda humanitaria, el primer ministro judío Benjamin Netanyahu rechazó los planes divulgados por sus propios militares, asegurando que era una medida inaceptable y afirmando que sus planes militares continuarán. Según señalan expertos en Oriente Medio, estas contradicciones dentro de la administración israelí ponen de manifiesto la fractura interna que sufre el poder ejecutivo de la nación. Y esta misma mañana el primer ministro Benjamin Netanyahu disolvió el gabinete de guerra compuesto por 6 miembros luego de la salida del ex general y líder opositor Benny Gantz. Y efectivamente, Felipe Lazzarini, director de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, afirmó esta mañana ante los medios que la actividad militar israelí continúa en Rafah y en otros puntos del sur del enclave. En tanto, la tensión se dilata en la región e Israel acumula reservistas ante lo que podría ser un segundo escenario de combate militar en su frontera norte compartida con el Líbano, donde el intercambio de ataques con la milicia islamista Hezbollah continúa sucediéndose a diario. En este escenario, Israel no se muestra dubitativo y de forma contundente advierte de consecuencias devastadoras si continúan los ataques de Hezbollah. Esto dijo el principal portavoz militar israelí, Daniel Hagari.
La creciente agresión de Hezbollah nos está llevando al borde de lo que podría ser una escalada más amplia, una que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y para toda la región. Israel tiene el deber de defender el pueblo de Israel. Cumpliremos con ese deber.
Según recoge la prensa local, a fin de evitar esta nueva contienda ya anticipada por algunos, Amos Hochstein, asesor senior del presidente Joe Biden, viaja hoy a Israel para mediar y tratar de aliviar las tensiones transfronterizas entre el grupo yihadista con base en el Líbano y el gobierno israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Rusia dijo hoy que se realizan contactos con Estados Unidos sobre un posible intercambio de prisioneros que involucra al periodista Iván Gerskovich, acusado de espiar para la Agencia Central de Inteligencia sobre las actividades de una empresa militar rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citó las recientes declaraciones del presidente Vladimir Putin en una reunión con editores de agencias de noticias internacionales. Putin dijo entonces que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto sobre el tema.
Peskov agregó que estos contactos deben seguir realizándose en completo silencio, sin anuncios, declaraciones o información. Gerskovich, el primer periodista estadounidense detenido por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, niega los cargos.
Y en Brasil hay protestas y presiones después de que el Congreso aprobó la urgencia para votar un proyecto de ley que pretende equiparar el aborto al delito de homicidio. Los detalles los tiene Edgar Maciel.
Hace tiempo que Brasil decidió sobre el tema. Desde 1940, las víctimas de violación y las mujeres para quienes el embarazo representa un riesgo de vida pueden interrumpir la gestación. También están previstos los casos en que el feto sufra de anencefalía. Es el aborto garantizado por ley. Pero ahora el Congreso brasileño ha creado una nueva polémica. Aprobó la urgencia para votar un proyecto de ley que equipara el aborto al crimen de homicidio, que puede llegar a 20 años de prisión. Si la propuesta es aprobada, una mujer que haya sido víctima de violación y decida abortar después de las 22 semanas de gestación, recibiría una pena mayor que la del propio violador, que cumpliría 10 años en la cárcel. Para la antropóloga Débora Diniz, la propuesta solo añade una capa más de violencia contra la mujer.
Más vulnerable.
Cuando el aborto es despenalizado, logramos evitar el aborto. ¿Cómo? Con educación sexual, métodos anticonceptivos e identificando mujeres que sufren violencia. Para disminuir el aborto es despenalizando, no criminalizando. Esta propuesta es del Partido Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro. La diputada Julia Zanatta defiende que la propuesta es para imponer límites al procedimiento.
Ya está equilibrado.
El proyecto es equilibrado, dice ella, y tiene el objetivo de solo poner ese límite gestacional para la realización de la sistolía fetal. El Partido Liberal dice que tiene mayoría para la aprobación. Este fin de semana, al finalizar su participación en el encuentro del G7 en Italia, el presidente Lula dijo que está en contra del aborto, pero que el proyecto es una locura. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue, anunció que la edición de 2025 de este evento estará iluminada por Nueva York. Europa Press con los detalles.
Si nos hemos reunido aquí es para anunciar el tema que vertebrará, es decir, lo que iluminará la Feria del Libro de Madrid 2025. Anunciándolo hoy nos damos un año entero para trabajar y para trabajar bien y para que la propuesta sea lo que esperamos que sea. Debo decir que vamos a dar el nombre de una ciudad, que el trabajo empezó de la mano de una feria y que al final hemos conseguido federar un equipo del que forman parte universidades, otra feria más e incluso una asociación de escritores. Y la mera idea de que tantos amigos, compañeros e instituciones prestigiosas se vean involucradas en la Feria del Libro del año que viene, iba a decir, nos llena de orgullo y satisfacción. No sé si atreverme, pero lo voy a decir, nos llena de orgullo y satisfacción. En 2025, Nueva York iluminará la Feria del Libro. Y cuando decimos Nueva York, decimos la Feria Internacional del Libro de esa ciudad, con la que venimos trabajando desde el primer momento, pero también decimos los departamentos de estudios latinoamericanos de las universidades de Brown. Mi acento mejorará de aquí al año que viene.
La directora de la Feria del Libro de Madrid agregó que el evento también contará con la participación de los departamentos de estudios latinoamericanos de varias universidades estadounidenses.
Con 12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva Delhi, India y Estados Unidos se comprometieron hoy a tomar medidas para abordar las barreras al comercio estratégico bilateral, la tecnología y la cooperación industrial. El compromiso se hizo en una reunión entre los asesores de seguridad nacional de la India y de Estados Unidos.
Nairobi, la Unión Africana condenó las recientes masacres en el este de la República Democrática del Congo que han causado la muerte de 150 personas desde principios de junio.
Roma, 11 inmigrantes murieron y 64 desaparecieron este lunes después de dos naufragios frente al sur de Italia, según una organización benéfica alemana, la Guardia Costera Italiana y las agencias de Naciones Unidas.
Washington, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, pidió hoy que se agregue una etiqueta de advertencia a las aplicaciones de redes sociales como recordatorio de que esas plataformas han causado daño a los jóvenes, especialmente a los adolescentes. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre un robot cuadrúpedo que toma muestras de aire en lugares peligrosos.
Analizar el aire en busca de sustancias químicas peligrosas en instalaciones industriales donde se trabaja con este tipo de sustancias o cualquier otro lugar donde el aire haya podido contaminarse de forma peligrosa, como por ejemplo a raíz de un incendio, es una tarea importante pero muy peligrosa para el personal técnico encargado de ejecutarla. Para mantener a los técnicos humanos fuera de peligro, el equipo de Vinju de la Universidad Jinan en Cantón, China, está desarrollando sistemas móviles de detección de gases peligrosos y compuestos orgánicos volátiles mediante la construcción de dispositivos de muestreo robotizados a los que se les puede dar órdenes por control remoto. Algunos de estos robots son drones, cuya misión es volar por la zona de la que se necesita tomar muestras. Otros son pequeñas embarcaciones sin tripulación, diseñadas para que tomen muestras del aire ubicado sobre el agua en la que flotan. La última incorporación del equipo de Vinju a esta colección de autómatas para la toma de muestras de aire es un robot parecido a un perro, pero con un brazo articulado en la espalda. El brazo, de control independiente, está provisto de tres cápsulas que pueden recoger y aislar muestras de aire en cualquier momento de la misión del robot. Este robot puede caminar a través del fuego y afrontar otras situaciones potencialmente peligrosas para las vidas humanas. Aunque el robot tuvo problemas para desplazarse con eficacia en condiciones de lluvia y nieve, recogió muestras del aire y las colocó en su espectrómetro de masas para analizarlas in situ, en menos tiempo del que se tardaría en trasladar las muestras a un laboratorio externo y sin poner a un técnico humano en una situación de peligro. Tal como afirman sus creadores, los robots de esta clase representan un enfoque inteligente y más seguro para detectar compuestos peligrosos. Bing Hu y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo robot y de su capacidad en la revista académica Analytical Chemistry. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, cargadito los deportes,
Oye, imagínate, tengo de todo.
El viernes, lo que pasa es que el sonido está por ahí y habría que buscarlo. Te dije que Dallas iba a ganar.
Correcto.
Y ganó.
Tú sí lo dijiste, no tienes que buscar el tape. Yo estaba aquí cuando lo dijiste. Esta noche los Celtas van a tratar de ganar de una vez por todas el campeonato nacional de la NBA. Van a jugar en casa, controlando la serie 3-1. Y las apuestas en Las Vegas dicen que Boston va a ganar esta noche el partido y el campeonato. Vamos a ver si es verdad. Boston solamente ha perdido 3 juegos en toda la postemporada. Ok, van por su victoria 16.
Bueno.
No está mal, 16-3 en unos playoffs. Y mañana por la noche, aquí mismo en la capital del sol, un poquito más arriba en Sunrise, las Panteras de la Florida tratando de una vez por todas de eliminar y ganar la Copa Stanley contra los Petroleros de Edmonton. Qué paliza la que le dieron al quinteto nuestro, al equipo de hockey este fin de semana. 8-1 perdieron en Canadá para forzar un quinto juego que se va a jugar justamente aquí mañana por la noche. Seguimos confiados de que las Panteras van a ganar su primera Copa Stanley y todo el mundo quiere que sea aquí mismo en el sur de la Florida y no ir hasta Edmonton, Canadá.
Claro.
5,000 kilómetros de aquí para ganar la Copa. Muy bien. En la Euro, Rumania, con la primera sorpresa del certamen, derrotó 3-0 a Ucrania esta tarde. Y el portero del Real Madrid, Lunin, no lució muy bien, que digamos. Por lo menos 2 de los 3 goles fueron culpa de él. Así que en este momento, Eslovaquia está derrotando a Bélgica 1-0. Y más tarde, la potencia continental y favorita para ganar la Euro, Francia, se enfrenta a Austria en Düsseldorf. Y mañana, Portugal, la otra potencia, contra la República Checa en Leipzig. Así que esos son los partidos más interesantes. También mañana Turquía contra República de Georgia. Y Italia, e Italia va a jugar el jueves. A duras penas logró derrotar a Albania 2-1. España también había aplastado a su contrincante 3-0. Escocia perdió contra Alemania 5-1 en el partido oficial. Y Croacia cayó ante España 3-0, luciendo muy bien. Ahora sí. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Reales de Kansas City por blanqueada 3-0. Y en ese partido Shohei Ohtani conectó no uno, sino que 2 jonrones. Menos mal, es la única noticia agradable que tuvieron los Dodgers. Mookie Betts recibió un pelotazo en la muñeca. Está fracturada, 1 mes fuera.
Alabado.
Y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher de los 56 millones, de 2 a 3 semanas con una lesión, una leve lesión en el hombro. Andy Pages, el cubano center fielder, se fue de 3-0 con un ponche. Y Tyler Glasnow lanzó 7 sólidas entradas, solo 3 hits, un boleto y ponchó a 9. Por fin, te estoy diciendo por fin, después de 3 meses, el cubano Jorge Soler lució como todos sabemos que puede lucir. Anoche los Gigantes aplastaron a los Angelinos 13-6.
Sí.
Y Jorge Soler impulsó 4 carreras con un jonrón, un doblete, anotó 3 veces, negoció boleto, está bateando 224. Y digo por fin, porque es apenas su 8º jonrón de la temporada, con solamente 22 carreras impulsadas. Y se esperaba por lo menos 50% más de lo que está produciendo. Te estoy diciendo por lo menos, para ya estar un poquito contento, pero el
Pito
ha mandado a las ligas menores y ya dicen que está definitivamente ya el equipo lo votado por los Astros de Houston. Tengo varias fuentes que me lo han confirmado. Pito Abreu ya no es miembro de los Astros de Houston. Cualquier equipo lo puede recoger de lo que le llaman los waivers, pero yo veo muy difícil que bateando 125 y con ese salario alguien te vaya a recoger y te vaya a pagar 15 millones de dólares por pagar 125, por batear 125. Claro. Orioles vencieron a Filadelfia 8-3 y el rescate le pertenece al cubano Jenier Cano, que con las bases llenas logró el último out del partido. Así que, y menos mal, porque otro cubano, Sionel Pérez, a él le habían dado 2 hits y 1 carrera para casi casi empatar el partido. Y el perdedor en la derrota de los Bravos de Atlanta fue el cubano Raisel Iglesias, apenas su primera derrota de la temporada. Los Tampa Bay Rays le cayeron a palo con un jonrón de 2 carreras en el 9th inning. Yandy Díaz, el cubano, con un hit, 1 carrera anotada, y Randy Arozarena está comenzando a despertar. Estamos casi en julio, está comenzando a despertar. 2 hits, sí, no, 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 impulsada y 1 boleto. Está bateando 178 Randy Arozarena. Y por último, los Astros de Houston vencieron a los Tigres del Detroit, el tunero Jordan Álvarez con 2 imparables, 1 carrera impulsada. Y Blanco, el dominicano, lanzó 7 entradas, 0 hits, 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 8. Muy bien, vamos ahora a regresar al baloncesto de la NBA, porque yo sé que Juan Pendaz está un poquito incómodo, porque sus Celtas de Boston van a tener la oportunidad de ganar el campeonato esta noche. Esta noche.
¿A qué hora?
En Boston, a las 8 p.m., 8:30.
8:30.
Pero te voy a decir una cosa. Si Dallas juega remotamente, como lo hizo hace 3 días, olvídate que gana esta noche en Boston, pase lo que pase.
Paliza que le metieron.
¿Verdad? ¿Verdad que sí, Juanito? Yo sé que tú estás sudando la gota fría.
Yo veía ese partido y yo decía, no, no puede ser. Tiene que haber un error. 40 puntos de ventaja. No, ¿qué es eso?
Oye, y la paliza que le dieron a las Panteras allá en Edmonton, 8-1. 8-1 en el hockey sobre hielo. Es como si en la pelota te ganaran 20-0.
Sí, esa, pero tú sabes lo que pasa. Que se dejaron ganar y pusieron suplentes y jugaron flojo para venir aquí a Miami, ganar aquí a Miami. Eso está calculado,
pero Tú me vas a decir a mí que tú te vas a dejar propinar la paliza del siglo solamente para regresar a Miami. ¿Por qué no vas a perder 5-2? ¿Por qué 8-1? Increíble. Oye, la paliza que le dieron a las Panteras. Ten cuidado que eso no sea uno de esos que tú caes envuelto en llamas así y no te recuperas de una semana entera. Y una semana entera pierden la Copa Stanley.
Nah. Bueno.
Sí, vamos a ver qué
está
pasa.
Duro.
Yo también lo dudo y espero que no, porque aquí en el sur de la Florida estamos ansiosos por otro título nacional.
Si tienes ¿alguna predicción para el baloncesto esta noche?
Sí, esta noche gana Boston y mañana ganan las Panteras.
Ah, bueno.
Viste, hasta aquí los deportes en Miami. No. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En la segunda parte de junio, las películas más vistas aquí en Estados Unidos son Inside Out 2, que para hoy debe haber recaudado más de 70 millones de dólares, seguida de Bad Boys, The Garfield Movie y El Reino del Planeta de los Simios, Kingdom of the Planet of the Apes. Jennifer Aniston ahora escribe libros para niños y adultos. La estrella de Friends tiene contrato para 4 libros con HarperCollins Publishers y el estudio de animación Invisible Studio para una serie de obras protagonizadas por un perro llamado Clyreo, inspirado en la mascota de la actriz, Clyde. El lanzamiento del primer libro, Clyreo Takes a Bite Out of Life, con ilustraciones de Bruno Jacob, está previsto para octubre 1. Clyreo ya es un favorito en las redes sociales con más de 100 millones de visitas en varias plataformas desde que Jennifer Aniston publicó por primera vez sobre él en Instagram en 2021. Gran éxito ha tenido la serie Presumed Innocent de Apple Television, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Presumed Innocent está basada en la novela de Scott Turow, que fue llevada al cine en la película de 1990, protagonizada por Harrison Ford. Sarsgaard está casado con la hermana mayor de Gyllenhaal, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal. One Hand Clapping, aplaudiendo con una sola mano, es uno de esos discos de Paul McCartney y Wings que poca gente había escuchado en medio siglo porque nunca había sido publicado, ¿no? Solo los más allegados al artista sabían de ese trabajo discográfico posterior a los Beatles. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Recuerde, a las 3 de la tarde nuevamente tenemos la cita con la información. El equipo se despide. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.